la información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Anuncia el gobernador electo Pablo Lemus modificaciones en la estructura del gobierno estatal. Destinarán más de 500 millones de pesos para la primera etapa de la construcción de la línea 5 del Tren Ligero. Inicia el Festival Papirolas, esperan una afluencia de 80.000 personas. Minimiza la presidenta Sheinbaum la violencia en Sinaloa, dice que hay más asesinatos en Guanajuato. Ofrece el gobierno federal disculpa pública por la matanza de Tlatelolco. Oaxaca en alerta máxima por la tormenta tropical 11E. Con información en materia de meteorología, le platico que en las regiones noreste, noroeste, bajío y occidente de la República Mexicana prevalecerá el tiempo estable, mientras que en el centro y sureste del país, lluvias fuertes e incluso muy intensas, particularmente en Oaxaca. Jalisco con cielo parcialmente cubierto, algunos episodios de lluvia de corta duración durante la tarde, probablemente también durante la noche, particularmente en la zona sur y montañosas de nuestra entidad. Con relación al área metropolitana de Guadalajara, le platico que hoy amanecimos una temperatura de 18 grados, se pronostica alcanzar una máxima de 28, cielo parcialmente nublado, una temperatura ligeramente cálida en el transcurso de la tarde, pero fresca durante la noche y al amanecer sin probabilidad de lluvia. Probablemente hoy, al salir de casa temprano por la mañana, usted ya percibió un descenso en los termómetros, se notó ya el frillito aquí en el área metropolitana de Guadalajara. Hoy el sol se ocultará a las 18 horas con 40 minutos y por lo pronto la temperatura actual aquí en nuestra ciudad, de acuerdo con el meteorológico de la UDG, es de 25 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da mucho gusto darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli a través del 1150 de amplitud modulada Radio Metrópoli. Escucha usted la estación de las noticias y estamos listos para compartirle los detalles de la información más importante generada en lo que ha ocurrido ya a lo largo de esta jornada, la mitad de semana, miércoles 2 de octubre del 2024. Es una fecha importante, una fecha histórica, una fecha que, bueno, marcó un antes y un después en nuestro país. La matanza de Tlatelolco, un tema del que estaremos platicando con usted en algunos minutos más, recordando este, uno de los episodios más oscuros de la historia contemporánea de nuestro país, y compartiéndole a usted también los detalles sobre la disculpa pública que ofrece el gobierno federal por este crimen de Estado. Pero bueno, de esto y más platicaremos con usted un poco más adelante. Antes, permítame poner a su disposición nuestras líneas telefónicas 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Si lo prefiere, nos puede hacer llegar también un mensaje de texto a través de WhatsApp en el 33-11-55-19-62. Lulú Torres recibe su comunicación. Los controles de audio están bajo la responsabilidad de Carlos Flores y en este micrófono les saluda un servidor, Ricardo Camarena. Vamos a la pausa y enseguida estaremos de vuelta con usted para compartir los detalles de esta información que ya le hemos adelantado. Comienzan algunas administraciones, otras están por comenzar. Lo cierto es que comienzan ya a perfilarse, bueno, algunos de los proyectos más importantes, o al menos con los que estarán iniciando, y algunos cambios incluso de carácter estructural. Tal es el caso del gobierno de Jalisco, que de acuerdo con lo que adelanta el gobernador electo Pablo Lemus, habrá modificaciones. Claudia Manuela Pérez nos comparte los detalles de la información. Hola Claudia, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? Gracias, muy buenas tardes. En las próximas horas el gobierno del estado enviará una iniciativa al Congreso local para hacer cambios en la ley orgánica debido a una reestructuración de la administración estatal. Así lo adelanta el gobernador electo Pablo Lemus.
Estaré con la fracción de diputados de Movimiento Ciudadano explicando estos cambios a la ley orgánica que necesitamos, sobre todo para ser más eficiente. y para...
También señala que no se aumentan las coordinaciones, no habrá aumento, no habrá otras dependencias, algo muy importante porque no se va a aumentar también la burocracia.
No se aumentan coordinaciones, lo que estoy buscando es disminuir el gasto burocrático. No habrá nuevas coordinaciones, no habrá nuevas áreas. Estamos buscando cuidar mucho, sobre todo el capítulo 1000.
Indica que presentará a su gabinete a más tardar este próximo viernes y adelanta que predominarán nuevos perfiles. Dice, habrá muy pocas personas que seguirán, funcionarios que seguirán en la siguiente administración. Se hablaba del secretario de Educación, también se hablaba del secretario de Salud y del secretario de Transporte. No quiso adelantar nada, dice que la mayoría van a ser nuevos perfiles. También comenta que ya está listo el presupuesto para el próximo año, 167 mil millones de pesos, dice, pero esto va a variar de acuerdo a las participaciones federales. Se le preguntó, Ricardo, también a Pablo Lemus acerca de que Claudia Sheinbaum, en su toma de protesta, pues no mencionó a Jalisco dentro de los proyectos prioritarios para varias entidades de todo el país. Esto fue lo que dijo.
Espero que la doctora Sheinbaum pues no haya mencionado a Jalisco por obvio del tiempo ayer en un mensaje tan importante, pero yo le doy completamente un voto de confianza a la presidenta Sheinbaum de que tendrá a Jalisco como prioridad. Durante la campaña electoral y en distintos acercamientos de su equipo, la realidad es que han demostrado que a Jalisco se le va a apoyar en mucho.
Bien, también lamenta pues la falta de altura política de los alcaldes de los municipios de Morena en la zona metropolitana de Guadalajara, Tonalá, El Salto y Tlaquepaque, que no lo invitaron a sus actos de toma de protesta y que tampoco se han acercado, Ricardo, para ver el tema de la basura. Este tema de la basura tiene que quedar contemplado para el presupuesto del próximo año y todavía no es así porque no ha habido acercamiento. Mi reporte, muy buenas tardes.
Que sí, efectivamente, Claudia, bueno, fue un tema que llamó la atención, me parece, el día de ayer durante la lectura de estos 100 compromisos a los que hacía referencia la presidenta, pues el hecho de que no haya mencionado algo puntual, algo particular para el estado de Jalisco, incluso mencionaba y se refería al gobernador de Chiapas y le decía, bueno, todavía no tenemos algo claro, estamos definiendo, vamos a perfilar. Es decir, cuando Pablo Lemus dice, seguramente se lo brincó porque no tenía tiempo, hombre, tenía la tarde entera ahí en el Zócalo.
Así es, y no se mencionó, él confía en que sí se tomen cuentas, reitera que sí presentó proyectos para el próximo año, para Jalisco, para que sean contemplados en el presupuesto federal. Todavía no saben cómo viene el tema de participaciones. Hay que recordar que en este último año de Enrique Alfaro se redujeron las participaciones federales. No sabe cómo vienen, pero pues bueno, confían en que se tome en cuenta Jalisco.
Y que haya una buena relación, una relación institucional. La realidad es que durante la administración de Enrique Alfaro y de Andrés Manuel López Obrador, pues hubo momentos álgidos, ríspidos, ciertos desencuentros, particularmente hace algunos años, 3 años, ¿no? Cuando Enrique Alfaro encabezaba como este movimiento de contracorriente junto con algunos otros gobernadores. No sé, a la postre, finalmente, qué tanto terminó impactando de manera negativa al estado de Jalisco en términos presupuestales. Vamos a ver qué tipo de relación en este caso construye Pablo Lemus con Claudia Sheinbaum.
Una mala lectura también, Ricardo, de que los alcaldes de Morena, del Tonalá, El Salto y Tlaquepaque, ni siquiera él reconoce que ni siquiera lo invitaron a sus tomas de posesión. Dice, algo que le llamó la atención y espera, bueno, que se elimine este tipo de situaciones conforme avance las administraciones.
Ojalá que sea el caso, porque independientemente de la diferencia de ideologías, de puntos de vista, incluso de manera o de formas de hacer las cosas, creo que es importante que haya una relación institucional que no entorpezca ni el flujo de comunicación ni el flujo de apoyos en beneficio de la ciudadanía, que es a la postre pues lo más importante y para lo que están ahí.
Efectivamente, y el tema de la basura sigue pendiente, claro. No se han acercado y no hay presupuesto todavía para el tema de la basura para el próximo año.
Claudia, muchas gracias.
Gracias, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. Es el reporte de Claudia Manuela Pérez. Y hablando justo de esto, de proyectos estratégicos, bueno, uno que está en el tintero, que poco a poco irá tomando forma, pues es la construcción de la línea 5 del Tren Ligero, que de acuerdo con lo que dice Pablo Lemus, pues hay por lo menos una bolsa para arrancar las obras, ¿no? Héctor Escamilla tiene para usted los detalles. Hola Héctor, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ricardo? Buenas tardes, un gusto saludarte. Bueno, mi compañera Claudia Manuela comentaba que estaba ya preparado, listo el presupuesto de egresos para el 2025 en esta mesa que se establece, que está trabajando el gobierno del estado con diputados y con sus revisores, pues sus asesores en materia financiera. En lo que da a conocer para el mismo Pablo Lemus es que ya también está listo la primera partida presupuestal para el desarrollo de obras de la línea 5 del tren ligero, que iría, ya sabemos el proyecto, desde la zona del más un poquito más allá, desde la carretera del Salto a la altura de la Alameda, hacia el centro de la ciudad. Este proyecto recorrería la carretera Chapala, subiría por el Tapatío, llegaría a Doctor R. Michel y de ahí llegaría hasta el centro de la ciudad en una primera etapa, para que una segunda etapa pueda construirse a través de Avenida Washington, Inglaterra, hasta la zona de Avenida Aviación y bajar hasta el Estadio Akron. Este proyecto forma parte, digamos, de un concepto general del proyecto de la línea, perdón, del Mundial de Fútbol del 2026, de menos que llega hasta el centro de la ciudad de momento, pero con conexión en el macroperiférico y en el macrobús de la Calzada Independencia. Es por eso que, digamos, esta primera etapa se compone de ello. Son 550 millones de pesos para la intervención inicial. Escuchemos lo que dice Pablo Lemus sobre la intervención que se realizaría en esta primera fase.
Se va a conservar el arbolado que se tiene en el camellón intermedio y la línea de transporte de la línea 5 va a correr pegado al camellón. Ya se aprobó este recurso que será contemplado también dentro de la parte de inversión estatal, dentro de la coinversión federal y estatal.
Ahí escuchamos parte de lo que dice el gobernador electo Pablo Lemus sobre este proyecto de la línea 5 del tren ligero, que también es importante señalar, como tal no es un tren, es un DRT. El DRT es un sistema de transporte, Demand Responsive Transport, son sus iniciales en inglés, que es básicamente un sistema, un autobús articulado que asemeja a un tren, pero que como tal no va sobre rieles. Por eso es que se tiene que hacer esa precisión. Es un modelo que ha sido muy utilizado en algunas ciudades chinas, satisfacería la demanda de transportación y de movilidad hacia el centro de la ciudad. Entonces, bueno, por eso es que está buscando este esquema de transporte dentro del concepto del tren ligero, aunque reiteramos, como tal no es un tren ligero. También comentar que pues estas obras se espera, ya se ve esto anunciado en nuestras entrevistas, se iniciarán en el próximo mes de enero, pero también, bueno, para concretar este proyecto se requerirá en buena medida del apoyo del gobierno federal. Ya está el proyecto presentado ante el equipo de Claudia Sheinbaum, eso también se ha informado ya desde el pasado, y también de la inversión que puedan realizar entes particulares, particularmente el Grupo Aeroportuario del Pacífico haría una inversión fuerte para impulsar este proyecto. Por lo pronto, la información. Muy buenas tardes.
Proyecto que, por ejemplo, pues no mencionaba ayer la presidenta, Héctor, como parte de estos 100 compromisos, 100 puntos que planteaba en el Zócalo capitalino.
No, y que es importante, a ver, tenemos que ser muy realistas de la relación de la construcción de obra pública que ha llevado a cabo en los últimos 6 años el gobierno del estado. En los presupuestos de egresos de la federación, desde que Andrés Manuel López Obrador llegó al poder, la realidad es que no hubo recursos o partidas para proyectos estratégicos de Jalisco. Enrique Alfaro llegó con 4 proyectos, que finalmente el sello, por ejemplo, la línea 4, que finalmente terminó siendo, sí, con una inversión del Fonadil, pero que finalmente esos 2,000 millones como tal no los entregó la federación, sino que fueron a través de una bolsa, de obra, pero el presupuesto no los contemplaba. El último proyecto que hubo proyectos hidráulicos, por ejemplo, para la intervención de la presa El Zapotillo en los últimos presupuestos. La última ocasión para un proyecto de infraestructura en movilidad fue simplemente terminar la línea 3 del Cenijero. Esto estoy hablando de los presupuestos de egresos hasta el año 2020 y se acabó. Jalisco no ha aparecido dentro de las prioridades de infraestructura en cuanto para el gobierno federal en el último sexenio. Habrá que acá no se le contempla, habrá que esperar a que presenten el proyecto de presupuesto de egresos de la federación, sí. Pero todo apunta a que pues otra vez Jalisco va a quedarse, digamos, sin algo o sin proyectos en firme para poder impulsar sus obras de infraestructura.
Muy bien, pues veremos finalmente en qué queda y lo platicábamos con Claudia. Ojalá que la relación institucional que pueda construir Pablo Lemus con Claudia Sheinbaum se traduzca en un beneficio justo para la población, para la ciudadanía del estado de Jalisco. Y entonces, bueno, Héctor, esta línea 5 pues va a ser un macrobús, ¿no? En términos prácticos, camiones.
Tiene similitudes en varios aspectos. Hay críticas de algunos urbanistas que mencionan que este modelo que afirman opera en otras ciudades del mundo, sobre todo es un sistema de transporte originado en China, sí. No es el más efectivo, eso sí también lo mencionan. Pero bueno, también la realidad es que meter un sistema de tren ligero no siempre es como la opción principal cuando lo principal es satisfacer demanda de lo inmediato, quizá luego evolucionarlos a otros sistemas de transporte. Por lo pronto, bueno, pues la proyecto, o sea, pero también es importante señalar, como tal no es un tren, es un DRT, que es un sistema de transporte distinto, no va en rieles, y eso ya elimina que es un tren.
Claro.
Pero sí tendría que ser confinado, tendría un sistema que satisface demandas, es decir, sí es un proyecto que sería viable para el tema de la movilidad desde el aeropuerto hasta el centro de la ciudad, porque vayamos a la pregunta básica, que hay ahorita que te lleve directamente al aeropuerto en transporte público, y la verdad es que no lo hay, solamente camiones, pero en realidad es muy eficiente para una ciudad que pretende ser pues vanguardista.
Sí, por supuesto, y yo no sé qué tanto llegue a impactar o se implicará una reducción de carriles en una vialidad de por sí saturadísima todos los días.
Sí, que en realidad la idea es que no se perderían carriles, es lo que establece el proyecto. Ajá. Porque lo que haría es ganarle incluso estos 550 millones iniciales serían para ganarle un carril por sentido a la carretera Chapala y compensar el que quedaría segregado para el paso de este DRT.
O sea, reduciendo los que ya existen, un poco como lo que pasó con Avenida Hidalgo.
Posiblemente sí, aunque sí, carretera Chapala tiene derecho de vía, que sí hay muchas invasiones también, uh-huh. Es importante señalarlo, pero en realidad sí, carretera Chapala tiene todavía más metros a los costados para el derecho de vía, que no necesariamente implicaría reducir mucho los carriles de la carretera Chapala, que además hay que ver también los permisos federales, porque claro. Sabemos que esta arteria como tal es federal.
Tal cual. Mi estimado doctor, gracias por el reporte.
Hasta luego.
Gracias, muy buenas tardes. La información de Héctor Escamilla. Vámonos a la pausa. Enseguida tenemos más. Continuamos con la información. En Buenas Tardes, Metrópoli. José Luis Escamilla está listo también para participar con nosotros. Hola, José Luis, buenas tardes.
¿Cómo estás, Ricardo? Buenas tardes. Un saludo para ti, para todo el auditorio. Hace unos momentos, el gobernador electo de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, dio a conocer a través de un video que circuló en las redes sociales lo que será una de las estrategias, decía él, principales durante su administración para enfrentar un tema muy actual como es la crisis de personas desaparecidas que tenemos en la entidad. Hay que recordar que Jalisco ocupa los primeros lugares en búsqueda de personas desaparecidas. Y eso implica un reto mayúsculo justamente para poderlas encontrar lo antes posible. Habla, entre otras cosas, de la creación de una nueva secretaría, lo cual no es un asunto menor, Ricardo, porque estamos hablando de una dependencia a nivel de secretaría, no de una dirección ni de una fiscalía. Se llamaría Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas, una secretaría que tendría que ser creada justamente para enfocar mayores recursos y atención a la búsqueda de personas desaparecida. Pero en Tepara escuchamos justamente al gobernador hablando un poco de la articulación que deberá tener esta nueva secretaría para que no solamente quede en el organigrama, sino que llegue a lograr justamente esta parte de buscar y de encontrar a las personas desaparecidas. Aquí lo escuchamos.
Proponemos crear la Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas, única en su tipo en todo México. Esta nueva dependencia tendrá a su cargo el C5, que ahora podrá vincularse con otros sistemas de seguridad y el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Dentro de la Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas, proponemos crear la Dirección de Búsqueda, que tendrá la tarea de articular las acciones que se instruyen en el Comité Coordinador del Sistema Estatal de Búsqueda.
Ahí lo que decía el gobernador electo Pablo Lemus Navarro en torno a la creación justamente de esta secretaría, que no será cosa menor, Ricardo, porque estamos hablando que estará coordinando los trabajos del C5. Por lo que ha dicho en otras ocasiones y en entrevistas previas Pablo Lemus, el C5 no solamente será un sistema de cámara para encontrar vehículos robados y demás, sino que será una herramienta que se estará utilizando para buscar a personas desaparecidas. El gobernador electo dijo también que se estará elevando el rango de la Fiscalía de Personas Desaparecidas a Fiscalía Especializada, lo cual se tendrá que traducir en mayor autonomía, pero también en mayores recursos para buscar a las personas desaparecidas. Y por último, lo que tiene que ver con el fortalecimiento presupuestario para las diferentes delegaciones de la del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, las delegaciones foráneas, que hay que recordar que son en total 12 delegaciones foráneas, que tendrán que tener mayores recursos para poder también contribuir de manera eficiente a la búsqueda de personas desaparecidas. Mi reporte, Ricardo, buenas tardes.
Pues veremos qué tal funciona, mi estimado José Luis, a ver qué tanto se puede eficientar el recurso y sobre todo pues que se convierta en una herramienta que ayude a hacerle frente a esta crisis delicadísima que tiene actualmente el estado de Jalisco, que es un referente, triste referente a nivel nacional en número de personas desaparecidas, ¿no?
Y que haya gente que le quiere entrar, Ricardo, claro. Porque uno de los grandes temas durante esta administración de menos es que no hay quien quiera trabajar como policía, ya no digamos como investigador y ya no digamos como investigador en la búsqueda de personas desaparecidas. Es decir, sí hay que crear instancias, pero el tema es también que sea atractivo para que la gente esté interesada en gente obviamente con los perfiles adecuados, que esté interesada en trabajar en estas dependencias y que se pueda traducir en una reducción importante de personas desaparecidas y en un incremento también de personas localizadas.
Sí, por supuesto, porque finalmente existe siempre este gran riesgo que terminen siendo pues dependencias un poco de papel, ¿no? Sin dar resultados ya en el terreno de la realidad, de la practicidad, y ojalá que también los perfiles, como bien lo señala José Luis, de quienes la integran, pues estén a la altura de las necesidades, que conozcan de este tema y que tengan un compromiso legítimo con pues este asunto tan delicado.
Por supuesto, vocaciones, ¿no? Personas con la vocación, claro, con los conocimientos, personas técnicas que dominen esos temas.
Por supuesto. José Luis, muchas gracias por el reporte.
Hasta luego, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. La información en voz de José Luis Escamilla. Tenemos algunos comentarios de parte de nuestro radioescuchas. Le agradecemos mucho el que nos ayude a enriquecer este espacio precisamente a través de su participación, tanto a través de las líneas telefónicas que siguen a sus órdenes como a través de nuestro número de WhatsApp. Muchísimas gracias a Gloria. Le agradezco muchísimo sus comentarios. Le deseo que tenga un excelente día. Gracias también a Dionisia Sánchez, quien nos está, bueno, escribiendo para solicitar un favor para don Gerardo Mendoza Carranza. Él está solicitando 2 donadores de sangre de cualquier tipo. Lo tienen que operar y requiere de este apoyo, requiere de estos 2 donadores de sangre. Él se encuentra allá en el centro médico, en el piso 10, en la cama 1061, así que pues si usted tiene posibilidad de colaborar, le invito a que acuda al Banco de Sangre del Centro Médico de Occidente y refiera el nombre del paciente, Gerardo Mendoza Carranza. 2 donadores de sangre de cualquier tipo. Él está en el piso 10, en la cama 1061. Ojalá podamos colaborar. Vamos al espacio Notisistema de la Una. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Muchas gracias por su compañía. Le invito a que juntos recordemos las notas más importantes de las últimas horas. Anuncia el gobernador electo Pablo Lemus modificaciones en la estructura del gobierno estatal. Destinarán más de 500 millones de pesos para la primera etapa de la construcción de la línea 5 del Tren Ligero. Inicia el Festival Papirolas, esperan una afluencia de 80.000 personas. Minimiza la presidenta Sheinbaum la violencia en Sinaloa, dice que hay más asesinatos en Guanajuato. Ofrece el gobierno federal disculpa pública por la matanza de Tlatelolco. Oaxaca en alerta máxima por la tormenta tropical 11E. Te recuerdo que hoy se pronostica una temperatura máxima de 28 grados sin probabilidad de lluvia y bueno, se registra el descenso en la temperatura, por lo menos esta mañana, aunque el pronóstico es una tarde cálida. La temperatura actual aquí en nuestra ciudad en este momento es de 26 grados Celsius y vamos al recuento de la información nacional más importante de las últimas horas. Hoy, la primera mañanera de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se abordaron distintos temas, pero uno de ellos, obligado por supuesto, es el tema de la violencia y de la inseguridad aquí en nuestro país. Como referente, por lo que ha ocurrido durante las últimas semanas, pues es el caso de Culiacán, Sinaloa, en donde, habrá que decirlo, continúa este enfrentamiento entre grupos de la delincuencia organizada que mantienen una crisis de seguridad en este punto del país. ¿Qué dice la presidenta al respecto? Arturo García Caudillo con esta y más información generada esta mañana desde Palacio Nacional. Hola Arturo, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal Ricardo? ¿Cómo están amigos? Me da gusto saludarles. Efectivamente, el tema de la violencia en Culiacán es un tema obligado, aunque para el gobierno federal, y lo digo, el gobierno que salió y el gobierno que está entrando, es un tema menor. Hoy, cuando se le cuestionó a la presidenta Claudia Sheinbaum acerca de esta situación, dijo que, pues, revisando las cifras, Sinaloa no es la entidad donde más delitos se cometen, Sinaloa no es la entidad donde más homicidios se están llevando a cabo. Vamos a escuchar justamente las palabras de la primer mandataria.
Pues esto, Sinaloa no aparece entre los 5 estados de más número de homicidios. El primero sigue siendo Guanajuato. Estaba Chihuahua, Estado de México, pero el máximo, Guanajuato, de nuevo. Vamos a esperar a que podamos tener el análisis más detallado del caso Sinaloa para poderles comentar. Pero sí, lo que les puedo decir es que este fin de semana no fue de los estados con mayor número de homicidios.
Este fin de semana, considerando que pues ayer fue día no laborable y ayer la cosa se puso fea justamente en Guanajuato. Y pues bueno, en la misma conferencia mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum informaba que ya le había solicitado al fiscal general de la República su presencia, que hubiera presencia de la Fiscalía General en la reunión del Gabinete de Seguridad, y hoy dice ya estuvo presente un fiscal, así es que esto se hará de manera permanente para que haya una coordinación y las cosas puedan darse de mejor manera, de acuerdo a lo que dijo la primer mandataria. Y pues bueno, es 2 de octubre y no se olvida, y hoy precisamente por eso el gobierno de la República ofreció una disculpa pública a las víctimas de esta masacre ocurrida el 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas. Vamos a escuchar a Rosa Isela Rodríguez, la nueva secretaria de Gobernación, antes por cierto era la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana. Ella pues fue la que junto con Ernestina Godoy, la asesora jurídica o la encargada en materia jurídica de la Presidencia de la República, dieron a conocer el documento. Vamos a escuchar a Rosa Isela Rodríguez.
Hoy, en este acto, nos dirigimos a las madres, a los padres, a los hermanos, a las familias y también a los sobrevivientes de aquel oscuro periodo, pues son ellos quienes se encargaron de mantener viva la memoria de aquellas atrocidades y continuar con la lucha y la exigencia de justicia. Como gobierno de la transformación, tenemos la responsabilidad de garantizar que se reconozcan los crímenes perpetrados hace 56 años. Y por ese motivo, el Estado mexicano ofrece una sentida disculpa pública a todas las personas que perdieron a un ser querido o a quienes fueron víctimas de los crímenes de lesa humanidad cometidos la noche del 2 de octubre de 1968.
Y pues bueno, enseguida la presidenta Claudia Sheinbaum firmó el acuerdo por el cual se ofrece esta disculpa pública a las víctimas de esta masacre, de que pues cifras así exactas no existen. Se habla que fueron más de 320 las personas fallecidas y un sinnúmero de personas que también fueron detenidas producto de esta masacre, pero evidentemente todos eran estudiantes. No se detuvo a ningún militar, no se detuvo a ninguna policía, no se detuvo a nadie que haya cometido esta masacre, solamente se detuvo a estudiantes, a sobrevivientes de este desgraciado acto por parte del gobierno de la República, específicamente el presidente de la República en ese entonces era Gustavo Díaz.
Arturo, gracias por la información, muy buenas tardes.
Al contrario, un abrazo.
Hasta luego, abrazo de vuelta. El reporte de Arturo García Caudillo. Y por supuesto, es obligado detenernos en esta fecha, el 2 de octubre, la matanza de Tlatelolco, un crimen de Estado que, como ya lo apuntaba Arturo García Caudillo, vaya, a estas alturas ni siquiera hay una cifra concreta, puntual, certera de exactamente cuántas víctimas arrojó este brutal acto de represión. Hoy queremos hacer hincapié en esta fecha que no se olvida. Es la fecha que no se olvida. Es la fecha que se convirtió en sinónimo de represión. Es la fecha que marcó un antes y un después en México. La fecha que dejó una huella indeleble en el país. La fecha es 2 de octubre, la fecha de la matanza de Tlatelolco. Era 1968. Faltaban unos días para el arranque de las Olimpiadas en México. En distintas partes del mundo se registraban manifestaciones estudiantiles. Italia, Francia, Canadá, Senegal, y nuestro país no era la excepción. Era la tarde del 2 de octubre cuando miles de estudiantes se manifestaban en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, en la Ciudad de México. Eran tres las exigencias: la renuncia de tres jefes policiales, la liberación de presos políticos y el respeto a la autonomía universitaria. Así lo recordaba en entrevista con Imagen Antonio Fonseca.
El orador estaba hablando, creo que era el tercer orador, era Eduardo Valle, que le decían el búho, y Florencio López Osuna era el maestro de ceremonias. Frecuentemente interrumpía al orador para informar que el ejército se venía ya desplazando hacia este lugar y que, bueno, que conserváramos la calma.
Pero también estuvo presente el batallón Olimpia, con elementos vestidos de civiles, con un pañuelo o guante blanco en la mano izquierda, para distinguirse entre los estudiantes. Estaban infiltrados. Y luego, la masacre, recordaba Antonio.
Y entonces empezamos a gritar primero una porra al Politécnico, un huelum. Todos estaban volteados para allá con la V de la Victoria. Y después vino una Goya. Y al terminar la Goya, el helicóptero soltó tres bengalas, que yo las vi, que como si cayeran a un lado así de la iglesia, ¿no? Y entonces, al terminar la tercera bengala, se inicia una balacera.
Algunos se refugiaron en los departamentos del conjunto habitacional. De poco les valió. Los militares ingresaban a los inmuebles para capturar a los manifestantes. La cifra oficial de las personas fallecidas rondaba los 30, decenas de heridos y alrededor de 2.000 personas detenidas y enviadas a un campo militar. Para el presidente de México, Gustavo Díaz Ordaz, era motivo de orgullo, lo mejor de su administración.
Hay un hecho que ensombreció la historia de unos cuantos hogares mexicanos. Yo le puedo decir a usted que estoy muy, muy contento de haber podido servir a mi país en tantos cargos como lo he hecho. Estoy muy orgulloso de haber podido ser presidente de la República y haber podido así servir a México. Pero de lo que estoy más orgulloso de esos 6 años es del año de 1968, porque me permitió servir y salvar al país.
El balance más reciente, que data del 2006, habla de alrededor de 350 personas asesinadas, aunque se reconoce que no hay forma de conocer la cifra exacta. En entrevista con CNI, Luis Echeverría, quien era secretario de Gobernación en la administración de Díaz Ordaz, afirmaba que la cifra de muertos no era tan elevada como históricamente se ha denunciado.
Se exageró mucho la cantidad, yo sí te decidí decir. Creo que nunca se ha aclarado la cantidad, pero no fueron los que dijeron. Eso es una exageración enorme. No fue así.
Echeverría fue señalado como uno de los grandes responsables de estos actos de represión. Sin embargo, el propio Díaz Ordaz le lavó la cara, asumiendo completamente la responsabilidad de estos hechos.
Por mi parte, asumo íntegramente la responsabilidad personal, ética, social, jurídica, política e histórica por las decisiones del gobierno en relación con los sucesos del año pasado.
Hoy es 2 de octubre. Hoy es la fecha que no se olvida. Hoy es la fecha que dejó una huella dolorosa e indeleble en la historia del país. Notisistema, Ricardo Camarena. Continuamos con la información en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Por supuesto que resulta obligado seguir revisando algunos de los puntos planteados este martes por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, durante el evento encabezado en el Zócalo capitalino. Expuso 100 puntos, 100 compromisos que va a desarrollar a lo largo de su sexenio en distintos rubros, en distintas materias, y una, por supuesto, muy importante, sobre todo por las condiciones en las que se encuentra actualmente, pues tiene que ver con el sistema de salud, la prestación de este servicio fundamental, elemental, un derecho humano que fue indiscutiblemente pues uno de los temas más criticados durante la administración encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, un tema que han, quienes le entienden al asunto, pues comenzado a desmenuzar con el propósito de ayudarnos a dimensionar pues la trascendencia y los puntos en los que hay que poner mayor énfasis. Grisela Torres Zambrano con información en este sentido. Gris, bienvenida.
Gracias, Ricardo, muy buenas tardes. Pues si bien el expresidente Andrés Manuel López Obrador terminó su sexenio con un alto nivel de popularidad entre la población, dejó también grandes rezagos, sobre todo en seguridad, en educación y en salud. Hace apenas unas semanas, el diputado federal Héctor Jaime Ramírez hablaba en tribuna de la Cámara Baja del balance. 6 años de fracasos, desabasto de medicamentos, crisis en vacunación, médicos en las calles y un manejo negligente de la pandemia. En este contexto, el exsecretario de Salud en Jalisco, Alfonso Petersen Fara, celebró que la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, retome de manera prioritaria en su agenda precisamente el tema de la salud. Es importante que escuche usted los compromisos, porque se espera, como bien decías, Ricardo, que termine este rezago tan importante que se deja en un asunto de salud pública y además en un derecho humano.
Por su parte, la presidenta de la República, en el tema de salud, por razones de tiempo durante la toma de posesión, se limitó a mencionar la contratación de 20.000 profesionales de salud, la consolidación del IMSS-Bienestar y a reiterar su compromiso con la salud y educación, afirmando que son derechos del pueblo de México. Por la tarde, en su mensaje desde el Zócalo capitalino, en su compromiso número 22 mencionó el programa de salud Casa por Casa, enfocado a la atención de adultos mayores, los programas de salud física, emocional y dental en las escuelas con un enfoque preventivo. En el 41 hizo hincapié en el acceso a vacunas, atención médica y cuidados preventivos a fin de hacer efectivo el derecho a la salud y reiteró su intención de hacer del IMSS-Bienestar el mejor sistema de salud. En el 42 habló de la creación de las farmacias del bienestar como estrategia de fortalecimiento a la venta de medicamentos, distribuidos de manera gratuita, en especial a los adultos mayores. En el 43 mencionó el programa de los 1000 días, enfocado a la atención de mujeres embarazadas y los recién nacidos, haciendo hincapié en la promoción de la lactancia materna. En el 44 habló de la accesibilidad de los estudios de laboratorio en la gran mayoría de los centros de salud del país. En el 45 de la modernización y equipamiento de hospitales y unidades de salud, así como de un programa de atención quirúrgica con un enfoque prioritario en cirugías de rodilla y cataratas. En el 46 habló de un programa de educación para la salud enfocado a la prevención de la obesidad, diabetes e hipertensión arterial. En el 47 habló de la próxima inauguración de 27 unidades de salud y en el 52 habló, en el apartado de mujeres, del derecho a la salud sexual y reproductiva. Termino el comentario haciendo un reconocimiento a las autoridades de los diferentes niveles de gobierno. Es evidente que la salud está en la agenda política de cada uno de ellos y hago votos para que como sociedad podamos alcanzar las metas planteadas.
Pues ahí está, en espera de que la buena intención se refleje en el presupuesto. Petersen Fara reconoció estos compromisos que son sin duda alguna importantes y lo reiteramos: atención física, emocional y dental en las escuelas, acceso a las vacunas, farmacias del bienestar con medicamento gratuito, sobre todo para las personas de la tercera edad, modernización y equipamiento de hospitales, así como prevención de la obesidad, la diabetes y la hipertensión, que son de las enfermedades que representan una causa importante de la muerte de los mexicanos. También destacó el que las nuevas autoridades municipales lo contemplen, por ejemplo, en Zapopan, con el anuncio de un segundo hospitalito y un segundo centro para la detección y acompañamiento del espectro autista. Así las cosas, cada una de las autoridades en sus diferentes niveles asume en su primer día de administración compromisos en materia de salud, que como reitera el doctor Alfonso Petersen Fara, ojalá que se reflejen en el presupuesto para que se cumplan.
Sí, por supuesto, porque si no, finalmente queda solo en el terreno de la intención, en un rubro con un rezago tan importante, con una deuda fuerte para las y los mexicanos, que pues ojalá que se cristalice. Toca conceder, por supuesto, el beneficio de la duda, esperar que maduren estos proyectos, que comiencen a caminar, porque algunos de estos 100 puntos, y lo puntualizaba, lo aclaraba además Claudia Sheinbaum, bueno, van por etapas, ¿no? Evidentemente no puede comenzar a trabajar en los 100 de golpe, como en el caso de algunos programas sociales, ¿no? Que irán, digamos, escalonados, pero a este hay que echarle toda la cara al asador.
Sí, por supuesto,
¿no?
Además, se concentran, por lo que estoy analizando, por lo que estoy viendo, en la primera infancia,
sí, claro.
O sea, los primeros años de vida de los mexicanos, y en las personas de la tercera edad, sobre todo con atención de cataratas, atención de problemas de la rodilla, hipertensión, obesidad.
Y el abasto de medicamentos, ¿no?
Por supuesto, a través de estas farmacias, farmacias del bienestar, que entregarán medicamento gratuito. Ni terminamos teniendo el mejor sistema del mundo, como lo dijo Andrés Manuel López Obrador. Fracasó el Insabi, fracasó la megafarmacia, hubo muerte de niños por cáncer porque no hubo medicamentos para su atención. Y bueno, ojalá que en esta vuelta a la página se retome esto como prioridad, se cumpla y los mexicanos podamos presumir en algún momento que tenemos un buen sistema de salud.
Y un muy cuestionable manejo de la pandemia.
Por supuesto.
Brutal,
más de 300,000 muertos o más de 300,000 personas que no debieron morir.
Gris, gracias.
Buenas tardes.
Gracias, buenas tardes, Griselda Torres Zambrano. Vamos a la pausa, enseguida y más. Continuamos con la información generada en el panorama local. Mire, si usted está pensando en tramitar su licencia de conducir, esto que nos va a platicar a continuación José Luis Jiménez Castro seguramente puede resultar de su interés. Hola, Huicho, buenas tardes.
Hola, Ricardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bueno, déjame comentarte que a partir de mañana usted ya va a poder tramitar su licencia de manejo en la Cámara de Comercio. Que es muy importante, Ricardo, porque normalmente tu licencia nueva de manejo la tramitabas pues en lugares muy exclusivos, la Secretaría de Vialidad y Transporte, o allá en la zona de las plazas Aulet, por ejemplo, donde había márgenes de maniobra para llevar a cabo la prueba de manejo, ¿no? Bueno, pues ahora lo vas a poder hacer también en la Cámara de Comercio, y usted va a decir, ¿y ahí dónde? ¿Dónde me subo al carro? ¿Dónde va a haber maniobras? ¿En el patio? ¿Dónde? No, va a haber un simulador, como ya se está poniendo de moda en varios de los módulos, para poder tramitar la licencia nueva de manejo. Creo que eso es lo importante de este anuncio, Ricardo, la licencia nueva de manejo. También va a haber refrendo, por supuesto, va a haber certificaciones de licencia de manejo para choferes y automovilistas. Y bueno, haga de cuenta que usted está ya en la Secretaría de Vialidad. Este módulo está trabajando en horarios de oficina, todavía no da a conocer qué horario, pero pues me imagino que el habitual 8 de la mañana, 3, 4 de la tarde, la Cámara de Comercio, que está ahí ubicada en la Avenida Vallarta y Niño Obrero, y estará personal autorizado de la misma Secretaría para llevar a cabo este trámite, llevando, por supuesto, la documentación que habitualmente le solicitan cuando va a estar tramitar este documento. Así que a partir de mañana en la Canaco se habilita un módulo para tramitar la licencia de manejo, y si usted le quedaba muy lejos allá a las plazas Aulet, aquí de este lado, la Secretaría de Movilidad, allí en Circunvalación y Alcalde, pues la tendrá aquí destinada del poniente de la ciudad, mi querido Ricardo, a partir de mañana. Horarios, días y eso, pues apenas lo van a dar a conocer, pero por lo pronto pues, el paso de adelanto, Ricardo Camarena.
Hace algún tiempo, mi estimado José Luis, había módulo ahí en la Canaco, ¿no?
Sí, había módulo, pero entiendo que este módulo era solamente para refrendos, ¿eh?
Ok.
Para refrendos.
Ajá.
De hecho, pues también el 7 de octubre va a haber también un módulo de refrendos. y hay en varios puntos para refrendar, pero sacar la licencia, tramitar la licencia, eso sí es novedoso, así que bueno, vale la pena pues darse una vuelta para que la gente no haga tanto recorrido hasta un lado o hasta otro, bueno, pues debe estar ahí en la Cámara de Comercio.
Muy bien, José Luis, muchas gracias.
Buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte de José Luis Jiménez Castro. Antes de continuar con más información, algunos comentarios de parte de nuestros radioescuchas. El caso de, bueno, esta persona no me deja su nombre. Les invito a que lo hagan para poder agradecerles como es correcto, pero mire, le agradezco por supuesto a Francisco Nodal también su comunicación. Dice: Lemus no es gobernador de Jalisco, la elección está impugnada y están tratando de imponer a un espurio, y afirma que somos aquí en Radio Metrópoli cómplices pues de Pablo Lemus. No, efectivamente, Pablo Lemus no es gobernador de Jalisco, es gobernador electo, y si lo presentamos de esa manera es porque el señor tiene una constancia otorgada por el Instituto Electoral. ¿Yo qué hago? Pues ahí tiene su documento de gobernador electo que está impugnada. Eso es otra cosa. Pero hoy es gobernador electo. Tiene un documento que lo avala como tal. Digo, hay que conducirnos con rigor técnico, ¿no? Bueno, esa es la explicación. Señora Saldaña dice: si para la presidenta Sheinbaum no es tan delicado lo que está ocurriendo en Sinaloa, debería irse a vivir ahí, al cabo pues es seguro, es tranquilo, no pasa nada. O el expresidente López Obrador también, ¿por qué no se fue a vivir ahí? Es la pregunta que deja sobre la mesa la señora Saldaña. Gracias por su comunicación, gracias por ayudarnos a enriquecer este espacio. En otro orden de cosas, nos están pidiendo que reportemos un tema relacionado con el alumbrado público en Zapopan. Desde el 20 de agosto se reportó una luminaria apagada, continúa igual hasta la fecha. Repito, 20 de agosto, estamos a 2 de octubre. Un tema que ha reportado ya en más de alguna ocasión. El reporte es el 1633-2128, ahí en Zapopan. Repito, 1633-2128 en Zapopan. Gracias por comunicarse con nosotros. Alfredo Martínez dice que en el 68 no hubo más de 50 fallecidos. Los nombres están escritos en un monumento instalado ahí en la plaza, y la prueba de que no hubo desaparecidos, como aún creen mucho, es que no surgieron grupos de madres buscadoras. Cosas que en casos semejantes ocurren. Obviamente hubo represión, pero dice don Alfredo Martínez, se exageran las cifras, y además es muy cínico que las nuevas autoridades le den más poder y más recursos al mismo ejército, perdón, que se acusa, que se responsabiliza de una matanza. Dice Leticia Morales, 1968, en aquel tiempo una prensa miedosa, comprada, oficialista, no dijo nada, ni empresarios, ni gobierno, todo bien, y ahora que no se reprime, casi se comen al presidente, y ahora empiezan con la presidenta Claudia Sheinbaum, somos como los hijos con sus padres, injustos, dice Leticia Morales. Indiscutiblemente, el contexto en materia de libertad de expresión ha cambiado mucho, mucho en el transcurso de las últimas décadas aquí en nuestro país. Falta, pero si lo comparamos, si lo contrastamos con lo que ocurría, por ejemplo, en el 68, vaya que hoy las cosas son distintas, y qué bueno que ha cambiado en este sentido. Dice que somos injustos, que se comen ahora al presidente, se cuestiona ahora, ¿no? Me parece que con mucha más libertad, con mucha más posibilidad incluso para la propia audiencia de radio, de televisión, de periódico, hasta las fuentes de información me parece que hoy son muchas más. Gracias también a don José, que se comunica con nosotros, pregunta: Lemus dijo en su campaña que no iba a haber verificación vehicular, ¿se cumplirá? El planteamiento que yo recuerdo es que se contemplaría la posibilidad de que no se cobrara, pero que la verificación se quedaba y que se quedaría incluso con carácter de obligatorio, pero sin el cobro. Pero habría que ver finalmente cómo se va a definir este tema. El Diana Vega nos pide también a través de WhatsApp que se solicite fumigación ahí en la colonia Mezquitán Country. Me imagino que tienen problemas delicados en materia de moscos, presumiblemente transmisores del dengue, así que ojalá que este reporte llegue a oídos de las autoridades en materia de salud y que puedan realizar esta labor preventiva tan, tan importante. Por otro lado, don Rodolfo Ruiz Cava comenta, ¿y los gobiernos de los estados no tienen responsabilidad en la seguridad, en la salud, en ecología, en bienestar, en desarrollo? Todo es responsabilidad del gobierno federal. Dice, no defiendan a los gobiernos estatales. Totalmente de acuerdo con usted, don Rodolfo, cada uno en el ámbito de sus competencias, en sus alcances jurídicos, en sus responsabilidades, pues tiene que entrarle justo a todos estos temas a los que usted se refiere, ¿no? Desde la, por ejemplo, en materia de seguridad, desde la prevención con las policías municipales, la persecución del delito, la prevención del mismo, el tema de la delincuencia organizada, en fin, cada uno en su ámbito, pero sí, don Rodolfo, todos tienen una corresponsabilidad importante, todos son corresponsables de lo que ha o está ocurriendo precisamente en nuestro país. Gracias también, por supuesto, por su comunicación. Bueno, hacemos una breve pausa, enseguida estaremos de vuelta con usted para compartirle la información deportiva. Vámonos a los deportes. Martín Navarro Vázquez, buenas tardes, adelante.
Muchas gracias, Ricardo. Muy buenas tardes. Vámonos con la información deportiva. Bien, pues arrancamos con el tema del fútbol local, internacional, una combinación porque Fernando Gago, argentino, que dirige a las Chivas, podría salir del equipo después del clásico tapatío o quizá antes. En Buenos Aires, la prensa da por un hecho que Fernando Gago ya llegó a un acuerdo económico para dirigir precisamente al conjunto del Boca Juniors. El presidente de ese equipo argentino, que es Juan Román Riquelme, ya alcanzaría un acuerdo, pero ahora toca negociar la salida con el Club Guadalajara. Y es que hay rescisión de contrato de alrededor de los 2 millones de dólares. Gago podría dirigir el clásico ante Atlas el sábado y el domingo viajar a Argentina para ser presentado como nuevo técnico de Boca. Y bueno, pues hay semana de clásico, no hay que olvidar que el próximo sábado Atlas Guadalajara, Chivas contra los Zorros, la acción precisamente de una edición más de este gran duelo entre tapatíos. Bueno, pues hoy hablaron los rojinegros, tocó el turno de Edgar Saldívar, cómo jugar el partido, cómo ganarle a las Chivas, aquí lo escuchamos.
Pues sabemos que esos partidos son partidos diferentes, ¿no? Partidos a otro ritmo, a otro nivel de calentura, se juegan con mucha rispidez. Sabemos que ese partido tenemos que ganarlo con huevos, si así se puede decir, con mucha garra. Esos partidos sabemos que puede ser un mal partido para algún equipo, pero con una jugada pues te puedes ir con los tres puntos. Sabemos que vayas al Akron, o sea, en el Jalisco, el partido es muy diferente, es un partido totalmente diferente, porque los clásicos siempre salimos a ganarlos, tanto ellos como nosotros, y sabemos que va a ser un partido muy muy difícil, va a ser un partido muy duro, que los dos vamos a intentar buscar el marcador, los dos vamos a defender, y lo que tú dijiste hace una pregunta, que el que esté más concentrado, el que tenga un poco más de constancia y sea más fuerte al atacar o al defender, se va a llevar el partido. Nosotros vamos a trabajar mucho para que en este partido salgamos con toda la concentración y que los 100 minutos estemos a tope, que no dejemos pasar ni una sola jugada, y yo sé que el partido se puede dar a nuestro favor. Podemos ahí sacar ventaja tanto defendiendo o atacando, y eso vamos a sacar el resultado.
Ahí las palabras de Edgar Saldívar, futbolista de los rojinegros del Atlas. Vamos ahora a la Liga de Expansión MX, y es que de cara a lo que se viene el fin de semana, el equipo de la Universidad de Guadalajara está preparándose para tener un partido interesante y sobre todo mantener la etiqueta de invicto. El equipo de los Leones Negros, que además es líder junto con el Tapatío con 21 puntos, trabaja fuerte de cara a este compromiso del que habla el portero Pipe López.
El objetivo es ese, es ir partido a partido, ¿no? A veces el invicto no te asegura que vas a llegar a ser campeón, entonces para mí es ir partido a partido, ir mejorando en todos los aspectos. Obviamente qué mejor que seguir invictos, eso te da mucha confianza, pero la realidad es que en esta liga tienes un partido malo y se enliguía y se puede acabar todo, ¿no? No, lo tengo muy claro todo, ¿no? A veces pasa por temas de actitud, no podemos regalar absolutamente nada en este en esta liga, porque sucede esto, al final de cuentas el rival también cuenta y ahora se puso, ¿no?, en ventaja sobre nosotros después de esos 30 minutos malos que tuvimos. Entonces no permitirnos eso, ¿no? La realidad es que veníamos trabajando muy bien en defensa y hemos recibido 5 goles en 2 partidos, entonces volver a trabajar en la solidez defensiva que teníamos y seguir por el camino que nos tiene ahí en los primeros puestos, ¿no? Claro, lo importante es eso, ¿no? Siempre mantenerte en los primeros lugares. Te lo menciono, creo que también lo importante es seguir trabajando lo colectivo, que el equipo se vaya viendo mejor al cierre de este torneo. Y ir partido a partido, ¿no? Partido a partido. Ahora tenemos una visita complicada para volver a demostrar de qué estamos hechos y que somos protagonistas al título.
Ahí lo que menciona Pipe López, portero de la UDG. El sábado, la Universidad de Guadalajara enfrenta de visita al equipo de Morelia. Bueno, en el tema internacional, se ha confirmado ya el nuevo arquero del Barcelona. Ya lo habíamos platicado desde la semana pasada. Y es que resulta que el arquero sale del retiro. ¿De quién estamos hablando? De Wojciech Szczęsny. Estuvo con Juventus. Ya no entró plan y dijo, me retiro. Creo que estuvo hasta en la Eurocopa con Polonia. Estuvo en la Eurocopa con Polonia. Pero en la Juve le dijeron, ya no entras en planes. Dijo, mejor me voy. Se retiró. Y bueno, 4 meses después regresa a la actividad. Lo convence el Barcelona y siempre no se retira. Y ya es el arquero del Barcelona. Szczęsny firmó contrato por un año prácticamente. Su contrato vence el próximo 30 de junio del 2025. Y bueno, hay Champions League el día de hoy. Hay actividad. Y bueno, ¿cómo están las cosas? Pues vámonos con los encuentros que se han generado en este momento. Ya de hecho terminaron 2. El equipo del Feyenoord sin Chaquito Jiménez, que está lesionado. Bueno, pues hoy logró una muy buena victoria. Le ganaron de visita en España al Girona por marcador de 3-2. Así entonces, 3-2 el Feyenoord sobre el Girona. También otro partido que ya finalizó, tenemos que el conjunto del Shakhtar Donetsk perdió en casa en Ucrania 3-0 ante el Atalanta. Mientras que hay varios en este momento: Benfica recibe Atlético de Madrid, Liverpool al Bolonia, Leipzig contra el Juventus. El equipo de Real Madrid está de visita contra el Lille de Francia, entre otros encuentros del día de hoy. Y bueno, ya para finalizar, nada más, también hay actividad en este momento de las Grandes Ligas. Ayer iniciaron y de muy buena manera los juegos de postemporada, los juegos de playoff. Y tenemos que el día de hoy continúan precisamente las series de comodines. En este momento hay actividad. Y está jugándose el partido entre Astros de Houston y los Tigres de Detroit. Este equipo de Detroit ganó ayer el partido a los Astros. Más tarde, a las 2:38, Orioles contra Reales de Kansas City. A las 5:38 de la tarde, tiempo del Centro de México, claro está, Cerveceros contra los Mets de Nueva York. Y también para el día de hoy, Padres contra Bravos. En este caso, San Diego gana la serie 1-0. Lo que tengo en los deportes, Ricardo, gracias. Muy buenas tardes.
Martín, muchísimas gracias. Hacemos una pausa. Enseguida estaremos de vuelta con más información. Vámonos ahora a la información de los espectáculos. Esta tarde con usted, Pilar Gutiérrez. Adelante, Pilar.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy en información de los espectáculos les cuento que ya saben que las redes sociales ayudan mucho a los artistas, pero muchas otras veces también los perjudican. Y en este caso apareció una publicación en X, antes Twitter, de Jesús Ochoa, que es este actor mexicano, que tenía por usuario Chucho Ochoa MX, y se publicó un tuit que decía: ¿cómo olvidar el día que tuve que actuar el papel de Pedro Ferriz? Dicho mensaje iba acompañado de una escena de la telenovela Por ella soy Eva de Televisa, donde Jaime Camil le dice al personaje de Jesús Ochoa que en realidad no es una mujer y es un hombre fingiéndolo todo. Esta publicación hizo explotar al periodista, que fue etiquetado, y le recriminó que cómo era posible que se burlara de esa manera de su esposa, y también le lanzó unas duras palabras asumiendo que el actor fue quien insultó a su cónyuge y estaba bastante enojado, según lo demostró en las redes sociales. Sin embargo, esta ni siquiera es la cuenta oficial del actor, quien fue contactado por los medios para hablar sobre esta situación, y les contestó a todos que de todas las redes sociales, la única que tiene es la de Instagram y que es administrada por su hija. También el actor reveló que ha intentado contactar con las personas que se hacen pasar por él, pero que no ha logrado llegar a ningún acuerdo. Y espera que no termine en algo peor y que estas personas no estén tratando de hacer alguna estafa para recibir algún tipo de compensación económica de parte del actor, pero ahora sí lo están dejando ver mal, porque muchas personas sí creen que este tuit lo hizo él, al menos ya salió a aclarar este momento, y también pide a la gente que se informe que las redes sociales que no sean su cuenta de Instagram no le pertenecen, no son de él, y que además nadie podría suplantar la belleza que él tiene ni a través de las redes sociales. Así que mucho cuidado con lo que ven en estas, porque hay mucha gente haciéndose pasar por otros, y para que pongan ustedes también muchísima atención. Pero por otro lado, les cuento que Daddy Yankee y Peacock han revelado ahora sí el esperado tráiler de la nueva docuserie Reggaetón, el sonido que conquistó al mundo, que se estrenará este jueves 3 de octubre. Esta serie, que consta de 4 partes, profundiza en los orígenes del reggaetón, un género que ha transformado sin duda la música global. Esta docuserie cuenta con la participación de estrellas como Bad Bunny, Karol G, Ivy Queen, J Balvin y Fade, y examina cómo el reggaetón nació en las calles de Puerto Rico y luego se convirtió en un fenómeno mundial. Daddy Yankee, que es conocido como el rey del reggaetón, funge como productor ejecutivo, lo que garantiza obviamente una mirada cercana y auténtica a la historia de este género, pero también a la historia del reggaetonero. Y es que a lo largo de los episodios, los artistas que han encabezado el movimiento reflexionan sobre su impacto cultural y su éxito comercial. Este proyecto marca también un nuevo paso para Daddy Yankee, quien cerró su carrera en los escenarios en diciembre con la gira La Meta, y ahora está enfocado en proyectos personales como su primer libro, que se llama Ready, El Poder de Cambiar Tu Historia, que se lanzará el próximo año, y por hacer producciones musicales un poco más cristianas, que es a lo que se está enfocando en estos momentos a su fe. Pero además de la participación de Daddy Yankee, esta serie tiene la participación de las voces más influyentes del reggaetón, y además cuenta con una narrativa bastante potente, así que para todos los amantes de este género de la música urbana, es una cita que este 3 de octubre vean este documental, porque ya veremos qué tanto es lo que nos van a revelar al respecto de este género y de las historias de vida de los artistas que son los más escuchados en este momento. Por lo pronto, hasta aquí el reporte de los espectáculos. Les deseo a todos una excelente tarde.
Pilar, muchas gracias por la información. Buenas tardes. Pilar Gutiérrez con información de los espectáculos. Y vamos a más relacionado con, bueno, la difusión de la cultura, que es importante. Está ya en marcha el Festival Papirolas. José Luis Jiménez Castro con los detalles de la información. Hola, Huicho.
Hola. Hoy se inauguró Papirolas allá en el Conjunto Santander de la Universidad de Guadalajara, y sobre el periférico frente a Belénes. Un evento que ya cumple 29 años, es una buena cantidad de años, ha sobrevivido a pesar de los vaivenes, de los presupuestos, de los gobernantes, sigue. Y hoy, bueno, creo que escuchaba al presidente Lico Lemus, que dice que va a seguir apoyando. Qué bueno, porque Papirolas es un evento que se cuesta aparte, nada que ver con eventos infantiles y payasitos que salen en la tele moviendo las caderas, bailando reggaetón y esto, no. Papirolas es otra cosa, es cultura, es educación, son eventos muy, muy padres, muy importantes, donde se mezcla, de hecho, bueno, este año, digamos, el lema de Papirolas es, ahorita te lo digo porque aquí lo tengo anotado, es sueños, fantasías e imaginación. Y vaya que se le invierten, son eventos muy importantes. Yo le preguntaba, de hecho, a Marcela García, la directora, que cuánto costaba la entrada, dice 95 pesos. Digo, oiga, no, que esto es muy caro, pero sí, tiene razón, Ricardo, en miércoles, jueves, viernes, sábado, digo, en 5 días, en Papirolas ves espectáculos verdaderamente internacionales, impresionantes, que puedes ver en otras partes del mundo, y aquí en un compilado disfrutas de obras de teatro, de talleres, de fábulas, de cuentacuentos, de muchas cosas. Yo le pregunté, bueno, por ejemplo, en el área musical, ¿qué vamos a tener? Y esto fue lo que nos dijo justamente la directora de Papirolas, Marcela García. Escuchemos.
bastante variadas. Tenemos una exposición de instrumentos musicales de la orquesta Higinio Rubalcaba, que además va a tener pues palomazos. Van a llegar músicos de repente y te van a tocar el violín o te van a tocar el piano. Y es, pues va a estar extraordinario porque va a estar en uno de los pasillos principales. Tenemos también talleres. Hay uno de cómo hacer música con la boca. Este que es como beatbox, ¿no? Y música, pues siempre tenemos nuestra comparsa que se pasea por los pasillos del festival cada hora en la hora, que recibe grupos escolares, que los despide, que despide al público al final, y que es una comparsa que van músicos y van además este circo de calle, clown, ¿no? Que hacen a la gente bailar. Tenemos también, pues, Luis Delgadillo y los Queliguanes, que es un clásico. Y que la verdad yo lo puedo ver todos los años, lo puedo ver 3 veces al año y me sigue fascinando. Porque...
Ahí está lo que dice Marcela García, directora de Papirolas. Siempre está la entusiasta, yo digo que es la niñota más grande de los que acuden a Papirolas, 14 años ya lleva como directora. Yo le preguntaba también del presupuesto que le retiró Zapopan, si les iba a afectar. Pues dice que no, que la verdad, al contrario, muchos al enterarse que ya Zapopan no los iba a apoyar presupuestalmente, que muchos sí le entraron con dinero y ahora están apoyando otras agrupaciones, asociaciones que han estado apoyando Papirolas. Papirolas pues se inauguró hoy y durará hasta el domingo, estos días, miércoles, jueves y creo que también viernes será para escuelas, pero ya por la tarde del viernes y todo el sábado y todo el domingo para toda la familia. De hecho, aquí en Amigo Animal regalamos muchos pases para Papirolas para que se vaya la familia entera. Y bueno, si usted no tiene pases, que no se los haya ganado, 95 pesos, pero puede estar todo el santo día ahí en Papirolas, porque hay muchos, muchos eventos muy... de diferentes cosas, como te decía, desde bailables, esta comparsa que yo ya la bauticé como la comparsa Notisistema. ¿Sabes por qué, Ricardo? Es la comparsa que aparece cada hora en la hora.
Ah, bueno, ahí está, en coincidencia con el tercer turno VIP.
Y así la bauticé, la comparsa Notisistema Papirolas, cada hora en la hora. Ricardo, es el reporte que te tengo. Muchas gracias. Si tienes alguna pregunta, compañero.
Pues la invitación para que quienes nos están escuchando, si es de su agrado, de su interés, pues acudan a este festival que es, me parece, a estas alturas del partido, José Luis, pues prácticamente ya parte de la tradición cultural del área metropolitana de Guadalajara y que año con año, me parece, pues ha ido creciendo, ha ido ampliando su oferta de actividades orientadas, bueno, a muy distintos perfiles, así que seguramente hay alternativas para prácticamente todos, ¿no?
Sí, no solo para chavitos, también para jóvenes, para adultos, para abuelitas, ya pusieron más sillas para cuando se case la abuelita, se siente ahí. Está muy parecido, es un asunto muy familiar, Ricardo.
Muy bien. José Luis, del 2 al 6 de octubre.
Del 2 al 6 de octubre, de este miércoles hasta el domingo.
Vale. Huicho, gracias.
Hasta luego, Ricardo, buenas tardes, buen provecho.
Gracias, igualmente. Es el reporte de José Luis Jiménez Castro y antes de concluir con esta transmisión, continuamos atendiendo la participación de nuestros radioescuchas, como siempre, muchísimas gracias. Nos comentan sobre pues esta producción, sobre el caso del 68, dice el profesor Alonso, que hace muchos años se publicó un reportaje en el que, digamos, figuraba un jefe militar ahí en el periódico Ocho Columnas, quien había participado en estos hechos, y mencionó que fueron los estudiantes quienes comenzaron a disparar a los militares que repelieron la agresión. Hay que escuchar ambas partes, es lo que dice el profesor Alonso, quien en todo caso, si lo entiendo bien, profesor, lo que usted plantea es que en todo caso fue el ejército el que se defendió de los chavos. ¿Es así? Si lo estoy leyendo correctamente, pues ahí está consignado este tema. Gracias también a otro de nuestros radioescuchas, quien dice, yo era estudiante de la UNAM, ahí de la Facultad de Ciencias Políticas, y si bien hubo muertos de la facultad, no se supo que algún compañero hubiera fallecido, hubo detenidos, fueron liberados. Tal es el caso de los que formaban el comité de huelga y que hoy están en el gobierno de la 4T. Si a la señora madre de la presidenta fue detenida, también fue liberada, probablemente haya sido dirigente del movimiento. Los muertos que haya habido no se comparan los que hay al día de hoy. ¿Cuándo se pedirán disculpas por los miles de muertos y desaparecidos del gobierno del presidente, el entonces o expresidente, ahora López Obrador. El comentario que pues deja sobre la mesa Marta Mata, a quien le agradecemos su comunicación. Un saludo a Arturo González Loza de la revista Chapalita, gracias por acompañarnos, que tenga usted un excelente día. Dice otro radioescucha más también a través de WhatsApp, que alguien le explique a los fanáticos de Morena que a todo político se le debe exigir, independientemente del partido. Lo malo es cuando fanatizas a una persona, cuando fanatizas a un político, ya que no le exigen que haga su chamba y lo protegen por encima de la razón. Incluso pueden llegar a pelear por él, cuando para el político, pues en realidad no eres más que un voto político al que no le interesas en lo más mínimo, que no te hacen el planeta. Y esto lo dice este radio escucha por todos los que se quejan de hablar con la verdad con respecto al expresidente López Obrador. Dice este radio escucha también a través de WhatsApp, Gerardo, a quien le agradecemos por supuesto su comunicación. Coincido en esta parte en la que, al margen de los nombres, de los apellidos y de los partidos políticos, el ciudadano tiene que seguir de cerca la chamba de los servidores públicos, tiene que exigir resultados, tiene que demandar que hagan el trabajo que tienen que realizar, porque forma parte de sus responsabilidades, trabajo por el que además están cobrando, con dinero que sale del bolsillo de las y los mexicanos que pagan a través de sus impuestos. Y no se trata, en efecto, de tomar consigna en contra de alguien, ni de meterle el hígado. Se trata, sí, de exigir como ciudadanos que los funcionarios públicos, que los servidores públicos que están ahí porque quieren estar, hagan lo que tienen que hacer. Es así de fácil. Es así de fácil. Bueno, nos vamos. Muchas gracias por habernos acompañado. La invitación es a escuchar juntos, en algunos minutos más, en punto de las 2 de la tarde, el resumen Notisistema, y a reencontrarnos mañana a partir de las 12:30 con más información en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Hasta entonces.